Para la lectura bíblica, Primera de Reyes, el capítulo 19. Primera de Reyes, el capítulo 19. Son tan amables de ponerse de pie para hacer esta lectura. Primera de Reyes, el capítulo 19. Sigan con sus vistas, por favor, la lectura de este pasaje de la palabra de Dios. Acab, uno de los reyes malos de Israel, dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel, una de las mujeres más malas en la historia, más crueles, idólatra. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Por cierto, ¿verdad? Así se llama la iglesia. Horeb, el monte de Dios. De allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebrantaba las montañas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Una de las armas más poderosas y eficaces del diablo es el desánimo, el desaliento. El diablo sabe muy bien que si como cristianos te desanimas, va a ser muy fácil que dejes de vivir la vida cristiana. Va a ser muy fácil que hasta dudes de Dios, dudes de lo que Él ha hecho por ti, que aunque Él existe, el desaliento es terrible, el desánimo es terrible. Te puedes cansar así de la cristiandad y aún dejarla. El diablo lo sabe muy bien. Ese era uno de los peligros a los que estaban expuestos los hebreos cristianos. ¿A quiénes les escribe? Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hebreos 12:3. Aquí nos encontramos con nuestro texto. Hebreos capítulo 12 y versículo 3. Esta mañana vamos a terminar entonces, Dios mediante, nuestro estudio de Hebreos 12. Los versículos 1, 2 y 3. Para los que no estuvieron con nosotros el domingo antepasado, permítame nada más leerles estos versículos. Hebreos capítulo 12 y versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, Y aquí está la primera cosa que debemos de hacer. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. La segunda cosa es, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y la tercera cosa es, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora, nuestro texto nos lo encontramos en el versículo 3. En primer lugar, nos encontramos con una exhortación. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Pero también nos encontramos, en segundo lugar, con una motivación. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ahora, para apreciar más este versículo, este texto, vamos a, en primer lugar, considerar la segunda parte, la motivación, la segunda parte del versículo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Más literalmente, el versículo aquí dice, para que vuestra ánima, vuestra alma no se canse hasta desmayar. Una cosa es que nos cansemos en el cuerpo. Una cosa es que nos duelen las piernas y nos cansemos y el corazón esté latiendo, ¿verdad? Y los brazos estén cansados. Y otra cosa es que el alma se canse. Que nuestro corazón se desaliente. Eso es terrible. Eso es angustia de verdad. Con mucha razón, Salomón en Proverbios dice, el ánimo del hombre soporta su enfermedad. Mas, ¿quién soportará el ánimo angustiado? ¿Quién soportará a quién? Aquella persona que tiene el alma angustiada, el alma ya desmayada. Pero si usted no ha caído en depresión, dele gracias a Dios. Es una de las cosas más terribles del mundo. Espantoso de verdad. Elías estuvo desanimado, con tanto desaliento, que llegó a decir y exclamar, ¡basta, oh Jehová, quítame la vida! Es algo terrible el desaliento. Es algo terrible el estar desanimado. Ahora, el diablo ciertamente puede usar muchas cosas para desanimarnos. El diablo puede usar muchas cosas para cansarnos en nuestra alma. Puede ser una enfermedad crónica. Algo que día tras día nos está molestando en el cuerpo. Puede ser. Muchas veces el pantano del desaliento. ¿Se acuerdan del progreso del peregrino? El cristiano llega y cae al pantano del desaliento. Uno puede caer ahí por los problemas en el hogar. Problemas con el esposo, con la esposa, problemas con los hijos, problemas graves y serios, problemas financieros. Puede ser que el diablo use eso. Aún la rutina del trabajo, del estudio, estar sentado en ese escritorio, todos esos días del año, el mismo escritorio, las mismas caras, la misma gente, los mismos clientes, los mismos estudiantes. Aún esa rutina en sí, la tradición y rutina de esa vida nos puede desalentar ciertamente. Pero tal vez el desánimo venga de otras partes. Tu falta de cristiandad te desanima. Te esfuerzas y caes. Y una vez más te levantas, pero otra vez está ahí el pecado que te asedia y otra vez vuelves a caer. Y eso te desanima mucho. Puede ser que Dios no conteste una oración, una petición que tú tienes por años pidiéndole al Señor. Y eso te puede desanimar mucho y ver los problemas y las causas y todo. Te puede desanimar y desalentar mucho ciertamente en la cristiandad. Aún por el castigo de Dios nos podemos desanimar. Dice el versículo 5. Ya ves, olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, no ni desmayes cuando es reprendido por Él. Aún eso el diablo puede usar para desanimarnos. Cosas que Dios hace para nuestro bien, pero el diablo las usa para nuestro mal, para probarnos y tentarnos y caigamos en ese pantano del desaliento. Ahora, usted sabe cuáles son las cosas que la desalientan, cuáles son las cosas que lo desaniman. Y por cierto, esas cosas son realmente un buen termómetro de su vida espiritual. ¿Cuáles son las cosas que realmente la desaniman a usted? Si a usted lo único que lo desanima es no poder tener más cosas, Si las únicas cosas que les animan son las cosas del mundo, que no tienen una computadora nueva, un carro nuevo, las ganancias, los intereses, ¡ay, la bolsa va bajando, mis acciones! Si nada más a usted lo desanima la falta de éxito en el mundo, algo está mal en su corazón. Algo está muy mal en su corazón. Chéquelo. Ahora, vea nuestro versículo, nos dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es decir, el diablo no nos va a dejar en paz hasta que desmayemos. El diablo no nos va a dejar en paz hasta que realmente abandonemos la carrera que tenemos por delante, como dice el versículo 1. Hasta que dejemos de perseverar, hasta que nos desmayemos y caigamos y dejemos la cristiandad. Ahora, él sabe muy bien que si usted se desmaya, usted va a dejar de servir al Señor. Si su alma se da por vencida, usted no va a vivir por el Señor, no va a trabajar por el Señor y no va a morir por el Señor. Y lo peor del caso, lo más trágico de todo es esto, que causemos tropiezo a otros. Que otros blasfemen, que el nombre de Dios, como dice Romanos 2, que el nombre de Dios sea blasfemado a causa de nosotros. Porque dejamos la cristiandad y nos desmayamos y dejamos esa carrera. Tenemos que tener entonces mucho cuidado. Y por cierto, hermanos y hermanas, el diablo es tan cruel, que no se sorprendan si aún a la hora de la muerte él acosa y la asedia más. No se sorprenda, el diablo es muy cruel, muy cruel. Es más, el diablo le va a susurrar a sus oídos a la hora de la muerte, como dijo la esposa de Job: ¡maldice a Dios y ya muérete! Voy a llegar a eso. Pero qué bendición ciertamente es poder llegar al final de la carrera. Y que Dios nos diga, has sufrido así, has trabajado, pero has tenido mucha paciencia y has laborado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Apocalipsis capítulo 2 y versículo 3. Tenemos que llegar ahí. Ahora, esos son los problemas. ¿Qué podemos hacer en cuanto a ese desaliento y a ese peligro? Estaba leyendo en las noticias que ahora se ha autorizado una medicina que se llama Prozac para que se den a los niños. La Prozac es un antidepresivo muy fuerte. Hay medicinas que se están tomando como si fueran dulces, ¿verdad? Esos antidepresivos. A los niños, niños en la escuela primaria, a los jóvenes ciertamente y muchos adultos. Bueno, hermanos, el diablo nos va a desalentar aún desde pequeños. El diablo va a causar depresiones aún a los jóvenes, los adultos. Tenemos que estar listos. Tenemos que estar listos y prevenir eso. Que Dios nos ayude. Ahora, ciertamente hay causas físicas en cuanto a esto, lo sé. Hay causas biológicas, genéticas también. Pero tenemos que tener cuidado en cuanto a la vida cristiana, que Él no nos desaliente. Que Él no nos haga caer en ese pantano del desaliento y nos quedemos ahí. El progreso del peregrino salió, por cierto, en esa historia. Ahora, vayamos a Hebreos 12:3, entonces, a la solución. ¿Qué nos dice la exhortación? Y es la parte más importante de nuestro texto. Aquí nos encontramos la vacuna. Hebreos 12:3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué hay que hacer entonces para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar? Hay que considerar a aquel que sufrió tal contradicciones de pecadores contra sí mismo. El escritor de Hebreos enfatiza esto de considerar a Cristo. Lo acabamos de ver en el versículo 2, preciosas las palabras, puestos los ojos en Jesús. El capítulo 3, versículo 1, se usa otra palabra. Hebreos capítulo 3 y versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Ya lo estudiamos este versículo cuando consideramos a Cristo nuestro sumo sacerdote. Hay un énfasis en esta carta a los hebreos, porque ellos estaban considerando, estaban poniendo los ojos en los ángeles, en Moisés, en las ceremonias, en los sacrificios, en los sacerdotes, en todo menos en Cristo. Es por eso que hay este énfasis, considerad a Jesús y a Él nada más. Él es superior a los ángeles, es superior a Moisés, Él es superior a los sacrificios, a los sacerdotes, a todo. Esas cosas son sombras, Cristo es la realidad. Ahora, pero volviendo a nuestro texto, notemos en primer lugar las palabras. La primera palabra es considerad. Considerar es un término muy especial, es diferente al del capítulo 3 y versículo 1, diferente al del capítulo 7 y versículo 4. De hecho, es la única vez en toda la Biblia que se usa esta palabra en el original. Es una palabra que incluye la idea de considerar, sí, pero también de pensar, de comparar. Va usted al colchón sonoro, el que está por la Veracruz, y ahí le vea muchos colchones, y usted ve uno y nota el precio, el modelo, es de espuma, es de los resortes, etcétera. Y el vendedor le dice, mire, ¿por qué no considera este mejor? Y ahí va, y ve, y compara, y piensa, ¿para quién es este colchón? ¿Cómo lo voy a pagar? ¿Va a caber en el cuarto? Esa es la palabra. Considerar es una palabra que tiene más bien que ver con el cerebro y con los pensamientos, no tanto con los ojos, no tanto con la visión, pero se trata de comparar mentalmente, de pensar, de considerar, de meditar en lo que es nuestro Señor Jesucristo. Tomen eso en cuenta entonces. Por cierto, estaba pensando, la religión de muchos realmente es de ojos nada más. Se fijan y les gusta tener crucifijos en los vitrales y entran a la catedral y se emocionan, por así decirlo espiritualmente, con el oro y las cosas que están ahí. Y cristianos así también llegan a este punto de realmente les gusta la cristiandad y la religión por lo de afuera. Hay que tener cuidado, hermanos. La religión bíblica va más allá, tiene que ver con el corazón, los pensamientos, el hombre interior, el espíritu. Pero consigamos con nuestro texto. Considerad a aquel. Ahora, ¿de quién está hablando? Ahora, desafortunadamente tenemos versículos. Bueno, es bueno que tengamos versículos porque nos ayuda a encontrar los versículos y lo que dice la palabra de Dios. Pero hermanos, la palabra de Dios se escribió sin capítulos y versículos. Cuando nos dice considerar a aquel, tiene que ver con el versículo 2, que no había entonces el versículo 2, no había separación. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerar a aquel, a Jesús, a él, el autor y consumador de la fe. Es lo que nos está diciendo el apóstol entonces con esta palabra, aquel. Considerad a aquel, a nuestro Señor Jesús, en su humanidad, 100% humano. Él sufrió como nosotros, angustias, dolores, quebrantos. ¿No nos dice Isaías 53? Él fue un varón experimentado en quebranto, en angustias, en lloro, en tristezas. Sus hermanos mismos no le respetaban ni creían en él. Sus hermanos mismos dijeron, está loco. Él sabía lo que era la traición, y la traición no tan solamente de Judas Iscariote, pero de Pedro, el gran apóstol, su gran amigo, de decir, no lo conozco, no sé quién es, no soy su discípulo. 3 veces lo negó. Y nuestro Señor Jesucristo dice, lo vio a los ojos, Él estaba ahí escuchando. Él, como humano, sufrió eso. Recordemos eso, considerad a Jesús. También Jesús significa ¿qué? Salvador. No nos olvidemos de tal hecho cuando estemos desalentados, sobre todo por nuestro pecado, por nuestras fallas. Considerad a Jesús como el Salvador de nuestros pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Todos nuestros pecados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo fueron cubiertos, lavados y limpiados. Ahora el versículo también usa otras palabras que nos dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Sufrió, más literalmente, es soportó, aguantó pacientemente. La palabra viene de la misma raíz que paciencia en el versículo 1. ¿Se acuerdan cuando estudiamos eso? Corramos con paciencia, corramos perseverando, soportando. Es la misma palabra de sufrió en el versículo 3. Pero subrayen la palabra tal. Dice, aquel que sufrió tal contradicción. ¿De qué está hablando? Bueno, el versículo 2 nos dice claramente que sufrió la cruz. Sufrió la cruel muerte de cruz. Esa muerte tan severa y degradante. Y realmente él sufrió esto, hermanos, toda su vida. Por así decirlo, la cruz comenzó desde que nació. Él sufrió necesidades, persecuciones, contradicciones, aflicciones. Aún, ¿dónde nació él? ¿En el hospital? ¿En Roma? ¿La mejor clínica de Roma? No. Él nació en un humilde pesebre de una villa llamada Belén. Luego, ¿qué pasó? Herodes lo quiso matar. Tuvo que huir a Egipto. Eso ciertamente lo hizo sufrir. Sufrió persecuciones, contradicciones. Y no lo tenemos escrito, pero ciertamente como niño, como joven, como adulto, no le fue fácil vivir entre nosotros. Porque él era puro y santo y perfecto. Y los demás eran inmundos de verdad. Los demás eran pecadores de verdad. Y eso, por cierto, es lo que subraya el autor. Sufrió tal contradicción de pecadores. ¡De pecadores! Esos fariseos, los escribas, los sacerdotes, eran unos hipócritas en una generación de serpientes, en una generación de víboras. Ellos fueron los que lo crucificaron. Ellos fueron los que le escupieron al rostro. Le golpearon. Le torturaron con latigazos. Se burlaron de él. Está loco. Es un endemoniado. Es un samaritano. Lo peor que los judíos le podían decir a una persona. Es un samaritano. A él le dijeron. Y ciertamente podemos ir a la cruz y escuchar las burlas y cómo escarnecieron las personas ahí a la mera hora de la cruz. Y aún recordamos la historia, ¿verdad? Como los escribas y los fariseos dijeron, es un mensajero de Belcebú, es el diablo esta persona. Ciertamente él sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Bueno, esas son las palabras, pero ¿qué significan? ¿Cómo las aplicamos? Dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué significa? ¿Cómo hacemos? ¿Vamos a comprar una foto, una pintura, una estampa de la crucifixión? ¿Nos vamos a imaginar las espinas de la corona? ¿Vamos a imaginarnos los clavos, los latigazos, los clamores? ¿De qué se trata esto de considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo? Bueno, en primer lugar, esto significa que para prevenir o salir del desánimo, el desaliento, tenemos que considerar, pensar, comparar a Jesús. Lo primero que hay que hacer es poner nuestros ojos en el Señor. ¿Quién es Él? Considerar a aquel. Ahora, eso es lo primero que Dios hace con Elías. En 1 Reyes capítulo 19 vemos a un profeta de Dios desanimado, en gran depresión, diciendo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. ¿Qué hace Dios entonces? ¿Qué es lo que Dios hace por Elías? ¿Qué le muestra? Entonces, él le dijo, sal fuera, imponte en el monte delante de Jehová, y he aquí Jehová que pasaba. Lo primero que hace Dios con Elías es darle una visión de quién es Él. Y eso, hermanos, es lo que tenemos que hacer para no desalentarnos y desanimarnos tanto en la vida. Considerad quién es el Señor. No sabéis, no habéis oído, nunca os han dicho desde el principio, no habéis sido enseñados de que la tierra se fundó. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante, o me compararéis? Dice el Santo. Comparemos, pensemos, consideremos a Aquel. Él es el Creador, hermanos. Él es soberano. Él está sobre todas las cosas. No nos desanimemos, si Él es nuestro Dios. Si Él por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios no escatimó a su propio Hijo, Él, Aquel, ¿cómo no nos dará entonces todas las cosas? Segundo lugar, considerar a Aquel. Esto significa que debemos de considerar, pensar, comparar a Cristo, especialmente en sus sufrimientos. Cinco cosas sobre estos sufrimientos. En primer lugar, sufrimientos de uno inocente, justo, perfecto. Los de nosotros, no. Piensen en eso, comparemos eso. Comparemos sus sufrimientos con los de nosotros. Realmente, si somos honestos y cristianos, vamos a decir como el ladrón que fue crucificado junto a él. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. ¿Eso nos va a ayudar? Comparemos eso. Segundo lugar, fueron sufrimientos de uno inocente, justo. En segundo lugar, fueron sufrimientos conforme a la voluntad de Dios. Hebreos 10:10. También, ¿se acuerdan del himno? Mas fue de Dios su santa voluntad. Hermanos, es la voluntad de Dios para nosotros también. Es su santa voluntad. Tomemos la copa como Él la tomó. Tomemos la copa, carguemos la cruz que Dios nos da a nosotros, siguiendo su ejemplo. Y esto es lo más importante. Número 3, sufrimientos o injustos, sí, pero soportados con toda paciencia. Primera de Pedro 2.21. Primera de Pedro, véanlo con sus propios ojos, por favor. 2.21. Pero la cruz de nuestro Señor Jesucristo, particularmente, fue planeada para perdonar nuestros pecados. No negamos eso. Pero hay una lección secundaria muy importante, que es, vean, 1 Pedro 2.21. Voy a comenzar con el versículo 19. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados. No olviden eso. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Considerad aquel, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos en la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, quien cuando le maldecían no respondía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. De eso se trata, hermanos, de considerar a aquel como Él lo hizo, nosotros también. Sufrimientos injustos, sufrimientos del Maestro. Y si al Maestro al árbol verde hicieron eso, cuanto más entonces a los árboles secos. Como discípulos también nosotros, esperemos eso. Es por eso, 1 Pedro 4.1, un versículo que es muy difícil de interpretar. Dice 1 Pedro 4.1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Nosotros también tenemos que padecer, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Somos sus discípulos, nosotros vamos a sufrir también. Si Cristo sufrió, es de cristianos sufrir. A eso fuimos llamados. 1 Pedro 2.21, no olviden eso. Las pruebas que pasamos con Paquito en su cáncer, en su leucemia, así me ayudaron. Una de las maneras que me ayudó mucho eso a mí. Me aseguré de mi salvación, me alenté mucho, porque pensé, esto es prueba que yo soy su discípulo. Esto es prueba que yo soy cristiano. Hermana, hermano, no te desalientes. No te desanimes hasta desmayar. En esas angustias, en esos problemas, en esas pruebas tan difíciles en el mundo, no desmayes. Es prueba, es evidencia de que eres cristiano. En último lugar, eran sufrimientos sin comparación. Sin comparación. Comparar a Cristo, pensar, considerar a Cristo, especialmente en sus sufrimientos. Comparemos entonces a Cristo en sus sufrimientos con nuestros sufrimientos. Todo lo que Él sufrió, obviamente no tiene comparación con lo que nosotros sufrimos. Ciertamente entonces todos esos latigazos, toda la burla, la crucifixión, fue doloroso. Pero ¿saben qué le dolió más? ¿Saben qué fue lo que sufrió más? Realmente lo que más le dolió fue que Dios lo abandonó. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era por nuestros pecados. Pero ¿saben qué? Nosotros no vamos a llegar ahí, porque Dios está siempre con nosotros, siempre. Aunque andemos en el valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estarás conmigo. No hay comparación en lo que Él sufrió por nosotros. Consideremos eso. Cuando nosotros sufrimos esos dolores y esas angustias, consideremos aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo por nosotros. En último lugar, esto significa que para prevenir o salir del desánimo, tenemos que considerar, pensar, comparar a Jesús victorioso. Nuestro texto dice, considerad a aquel que sufrió. Y sufrió está en qué tiempo, pasado, ya pasó, no nos olvidemos del contexto. Él, nos dice el versículo 2, se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerémoslo aquel que está a la diestra del trono de Dios. Aquel que nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Considerémonos entonces, hermanos, aquel. Nuestro capitán ya llegó. A la victoria Jesús nos llama. Consideremos esa verdad. Véanla con sus propios ojos, por favor. Romanos 8:17. Basar una verdad en Corintios es bueno, pero es mejor basarlos en la Biblia. Romanos 8:17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios. Coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Él padeció, nosotros también. Él será glorificado, nosotros también. Él está a la diestra del trono de Dios. nosotros también. Apocalipsis 3:21. Y con esto terminamos. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 21. Al que venciere, al que terminare esta carrera que tenemos por delante, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. Hermanos, a la victoria Jesús nos llama. No nos desanimemos entonces nunca. No nos desanimemos hasta desmayar. Salgamos de ese pantano del desaliento. Prácticamente una lección nada más. Una lección nada más. Hermanos, creamos en Él, confiemos en Él, conozcámosle a Él. ¿Cuántos evangelios tenemos? 4. Leamos los evangelios. Muchas historias que ya conocemos. Volvamos otra vez a verlo y conocerlo a Él. ¿Cómo es Él? Es por eso que tenemos 4 evangelios y el libro de Apocalipsis, por cierto. Lean el primer versículo. Apocalipsis no se trata de 666 y la bestia y el diablo. Apocalipsis se trata de Cristo. Lean los evangelios. Lean Apocalipsis hasta que crean y lo conozcan a Él y realmente confíen en Él y no se desmayen. Puestos los ojos en Él, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Tenía otro sermón para esta mañana. A lo último, el Señor me dio este mensaje. Tal vez para mi propia vida, o tal vez para alguna persona aquí que está desalentada, desanimada, ya casi para desmayar y dejar la carrera. Hermana, hermano, pongamos nuestros ojos en Jesús. Consideremos a Jesús. No compares a otras personas, a otros cristianos, aún a otros pastores o predicadores. Tú medita, piensa en Jesús. Él es perfecto. Pon tus ojos en Él. No te desanimes. Sigue adelante. Él te va a ayudar. Él está contigo hasta el fin del mundo.